Estás escuchando Así las Cosas.
Este 2026 mi ciudad Guadalajara va a recibir el Mundial de Fútbol. Seguro que la vamos a pasar increíble y vamos a mostrar al mundo lo grandes que somos como ciudad.
World Cup 2026. Bienvenidos a Monterrey.
Sí, estoy muy contento porque la Ciudad de México y el Estadio Azteca vivirán su tercera Copa Mundial de la FIFA. Este gran estadio que ha visto pasar a tantas leyendas, a los mejores jugadores del mundo. Y ahora con este Mundial su legado será mucho mayor.
Así las cosas.
Bueno, pues ahí están las voces, ya se las habíamos puesto hoy un poquito más temprano, estos, el Checo Pérez, Blue Demon y Kikín Fonseca, el día de ayer, pues esto celebrando y anunciando, como ya decíamos, que Guadalajara, que Monterrey y la ¿sí? Ciudad de México serán sedes del Mundial 2026. Y bueno, yo como ya tengo la suficiente edad para emocionarme, porque sí recuerdo haber estado en varios momentos en el Estadio Azteca, pues sí de repente, y en el Mundial del 86 en particular, pues a mí sí me emociona que el Estadio Azteca vaya a ser otra vez sede del Mundial. Y tenemos en la línea telefónica, y en verdad lo agradezco muchísimo, está con nosotros Emilio Azcárraga, presidente ejecutivo de Grupo Televisa y miembro del Consejo de Televisa Univisión. Emilio, buenos días, te saluda Gabriela.
Maestra, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Emilio. Pues sí, es emocionante, ¿no? La verdad es que es muy emocionante, no solamente, bueno, obviamente los tres estadios, pero pues el Estadio Azteca y otra vez el Mundial, Emilio.
Sí, definitivamente. Yo creo que para nosotros como familia Azcárraga, para nosotros como la familia Televisa, ahora Televisa Univisión, para toda la gente que ha tenido oportunidad, como dices, de emocionarse en algún momento, en algún evento en el Estadio Azteca, pues es muy importante y muy emocionante, ¿no? Y el no nada más poder traer una Copa del Mundo a la Ciudad de México, a México como país, pero traerla al estadio y que sea la única ciudad y el único estadio que va a tener hasta ahora tres Copas del Mundo, ¿no? Entonces creo que lo hace muy, muy importante de pues el mensaje que estamos mandando hacia afuera y que se tenga la confianza aquí para poderlo hacer, ¿no?
Claro, claro. ¿Qué tal, Emilio? Te saluda Javier Risco. Buenos días, qué gusto escucharte.
Hola, Javier, ¿cómo estás?
Oye, cuéntanos un poco el cómo se puso sobre la mesa o cómo empezó a surgir la idea de oye, ¿y si el Mundial viene otra vez al Azteca? ¿Cuándo lo escuchaste por primera vez, Emilio?
Hace 8 años, más o menos, tuvimos una plática con el que era en aquel entonces el presidente de la Federación Americana, con Sunil Gulati, con la posibilidad de aspirar a tener una candidatura para México. Uh-huh. Y de ahí pues se fue trabajando. Acuérdate que antes había un modelo donde se va y todavía se va tornando la Copa del Mundo a las diferentes confederaciones. Sí. No me acuerdo cómo son las reglas, pero puede regresar a la confederación después de X mundiales, no me acuerdo cómo es. Y entonces tocaba la posibilidad de que hubiera dentro de CONCACAF y alguna de las otras confederaciones, y empezamos pues a trabajar no nada más con el Azteca, sino de tener esta idea de una candidatura con Estados Unidos y con Canadá, que creo que hoy cuando vemos cómo trabajamos como Norteamérica, cuando vemos los temas migratorios que existen, pues hace muy mucho más importante esta candidatura norteamericana de lo que se veía hace 8 años y obviamente hace 4 cuando se le otorga la candidatura a México, Estados Unidos y Canadá, que fue más o menos hace 4 años, un poco un día antes de que arrancara el Mundial en Rusia. Entonces, es el primer Mundial que se hace en tres países. Y la verdad, bueno, pues se trabajaron esos primeros 4 años muy fuerte. Luego, pues ahora trabajando en los estadios y viendo lo que se tiene que hacer. Y ayer, pues ya el anuncio oficial de todas las sedes.
Sí. Y ahorita que decías, Emilio, lo de, bueno, van a ser los tres países de Norteamérica. Y hemos estado escuchando mucho, por ejemplo, en reuniones hace algunas semanas, algunos meses, decir cómo se puede aprovechar esto también para dar una imagen de Norteamérica tal vez diferente, ¿no? Una especie como de, también de, casi de diplomacia cultural, en este caso de diplomacia deportiva. Pero un poco decir, bueno, aquí estamos hablando de tres países que no solamente conforman una región, sino que incluso pueden mostrar algo conjunto al mundo. Y creo que ahí hay un reto también muy interesante, Emilio.
Sí, yo creo que hay un reto muy grande y un ejemplo por el otro lado, porque finalmente creo que entre nosotros, junto con los americanos y junto con los canadienses, fue mucho trabajo y muchas horas en encontrar la manera para ganar la candidatura contra otros competidores, como era Marruecos en su momento, pero ponernos de acuerdo no fue tan complicado, la verdad, el entender que el ir juntos era una posición muy importante, o la más importante y la mejor para el entorno pues, geopolítico que existe. Entonces, creo que primero, pues ahora sí que agradecer tanto a Canadá como a Estados Unidos, como a la Federación Mexicana por eso. Y ahora, como dices, definitivamente está todo alrededor del evento más grande del mundo, que claro, queda claro que es el Mundial, pero no nada más es de fútbol, ¿no? Nosotros, pues es, yo también tengo la suficiente edad como tú, maestra, para acordarme del 86, sí. un poquito menos del 70, pero del 86 sí. Pero la verdad es que lo que sucedió ahí, o lo que sucede en las Copas del Mundo, va mucho más allá del fútbol, ¿no? Sí, porque claro, es un espectáculo muy grande. Hemos tenido la oportunidad en el Estadio Azteca de tener a los mejores jugadores del mundo, con partidos inclusive de los más importantes del mundo, el gol de Manuel Negrete, que dicen que es el gol más importante en los mundiales, y qué bien, pero creo que hay mucho más, y más en estos momentos donde la comunicación es mucho más fácil y mucho sí, más inmediata, claro, hay una oportunidad gigante de hacer muchísimas cosas.
Sí. No, y nada más rápido, qué sí, bueno sí, que ajá, recordamos, Emilio y yo, porque como Javier Risco es un chamaquito, luego no se acuerdan, ya ves cómo son, Emilio, estos muchachos que no se acuerdan, pero sí, la emoción.
No te preocupes, Javier, para ti está YouTube, hombre, te puedes
exacto,
meter ahí.
Exacto, exacto. Así que bueno, de todo. Ahí estamos hablando con Emilio Azcárraga, él es presidente ejecutivo de Grupo Televisa, miembro del Consejo de Televisa Univisión. Y bueno, pues nos platicaba un poco más temprano nuestra querida Geo González, pues de cómo se van a tener que ir adaptando algunos estadios. Nos decía, por ejemplo, el estadio de Dallas, dice, tiene que adaptarse porque la regla de la FIFA es que tiene que empezar la grada al mismo nivel del campo. Van a tener que cambiar algunas cosas, por ejemplo, en el tema de el pasto, qué tipo de pasto es, etcétera. Pues responsabilidades, y ahora sí que, digamos, cuadritos que llenar que pone la FIFA. ¿Cómo se están preparando también para el Estadio Azteca, Emilio?
No, hay cosas importantes para el estadio. La verdad es que hay un proyecto que se está platicando con la ciudad para parte de afuera del Estadio Azteca, que se utilizaría para lo que le llaman en FIFA los hospitalities, que eso se está viendo ahora y trabajando con ellos, que ese, digamos, es un proyecto externo. Y el interno, que ese pues es la remodelación de lo que hoy existe como edificio, ¿no? Yo, como lo comentaba ayer, yo creo que hay quizás estadios más grandes, quizás estadios más bonitos, pero con lo que decía Gaby de los recuerdos, creo que los estadios más importantes tienen historia, alma y corazón, que es lo que tiene el Azteca, y que no lo tienen todos los estadios, o quizás no lo tienen muchos de estos estadios tan modernos hoy, ¿no? Entonces hay una oportunidad para que no nada más tengamos un estadio con historia, alma y corazón, sino que sea el más moderno, ¿no? Entonces, wow. Nosotros estamos con una idea de tener una remodelación, no diría completa, porque se queda muchísimo de esto del estadio, pero sí radical en todos los sentidos, en el tema de la ampliación de los pasillos, de la ampliación del asiento, los baños, palcos, evidentemente toda la experiencia de entretenimiento, la entrada, la salida, la inteligencia del estadio. Entonces es una remodelación muy grande, pero siempre quedándonos con lo que hicieron extremadamente bien mi papá y el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, porque inclusive creo que va a ser interesante cuando estemos aterrizando ya el proyecto que lo vean, porque muchas de las cosas o varias de las cosas que nos han propuesto los arquitectos ahora para hacer en el estadio, existen bocetos de dibujos del arquitecto Ramírez Vázquez de aquel entonces.
Wow.
Sí, que inclusive su hijo decía, no estamos remodelando el estadio, lo que vamos a hacer es terminar la obra que empezaron mi papá y el tuyo en los 60. Y la verdad, no, pero Gaby, cuando ves los sketches, el arquitecto dice, no, pues sí, es impresionante la visión que
claro,
tenía.
Claro, qué maravilla, man. Eso está padrísimo. Pero además está también padrísima la historia de decir, si más que remodelar es terminar de hacer lo que se había pensado, está increíble esa parte. Oye, Emilio, ¿y tú que tienes buen conocimiento, obviamente, de lo que pasa con las audiencias, por ejemplo, en Estados Unidos, y sabemos que el fútbol ha crecido mucho en interés allá en Estados Unidos, pero al final van a ser un montón de partidos que se van a jugar allá, de ese lado de la frontera. ¿Cómo estás viendo el interés, digamos, de la gente, de las audiencias en Estados Unidos por el fútbol?
No, el fútbol se ha desarrollado muchísimo en Estados Unidos. Sin embargo, lo que es bien interesante es que en todo el mercado americano, y esto no nada más es el hispano, sino el total del mercado, el fútbol que más se ve es el de la Liga MX.
Ah, mira.
Sí, luego viene, no me acuerdo en qué orden, la inglesa y la española. Ajá. Y luego la MLS. Entonces, la verdad, la importancia de la Liga MX en Estados Unidos es grande, ¿no? Aunque han venido ellos desarrollando su liga, quizás con estadios más chicos, pero digo, lo hemos visto, la verdad es que la rivalidad entre México y Estados Unidos ha crecido, y creo que los campeonatos, los torneos que hemos tenido entre la MLS y nosotros han sido muy buenos. Estoy seguro que de aquí al 2026 veremos mucho más de eso, ¿no? Y la verdad, sí, pues también otra cosa que se hace el número de juegos, lo que es importante también resaltar,
sí,
es que es el primer mundial con 48 equipos, porque
sí,
antes
claro,
eran 32, hasta este de Qatar.
Cierto.
Entonces el número de juegos se amplía por eso, ¿no? Son, sabemos hasta ahorita, 16 grupos de 3, evidentemente el calendario no está definido y va a haber muchas cosas que ver, pero yo creo que el tener la posibilidad de ver a grandes jugadores de grandes países jugar en esta región va a ser increíble, ¿no? Porque
claro,
finalmente creo que el sistema de calificación del Mundial ha funcionado, pero ayer platicaba yo con Toño que nos acordábamos, en el Mundial de 70 fueron 16 nada más, o sea, eran 16 equipos los que vinieron.
Wow.
Entonces creo que es un avance, o habla de un avance del fútbol en general, ¿no?
De 16 claro, a 48,
no,
es impresionante.
Va a parecer, insisto, y ojalá nos toquen varios partidos. ¿Levantaron la mano para la inauguración, Emilio?
Sí, es que el tema de la inauguración, acuérdate que se inaugura el país que hace la Copa del Mundo.
Ah.
Y aquí son 3 países los que hacemos la Copa del Mundo. Entonces, creo que lo que hay que pensar, antes de definir eso, porque no está definido, como te digo, el calendario, es la imagen que le podemos dar a los miles de millones de personas que están fuera del estadio.
Claro.
Porque finalmente en el estadio caben 90,000 personas y afuera hay 2,000 o 3,000 millones de gente queriendo ver el partido.
Cierto.
Entonces, yo creo que hay que pensar mucho en las audiencias y en los horarios, tanto localmente como de transmisión y en las diferentes regiones para lograr que suceda lo mejor, ¿no? Entonces eso pues, lo platicaremos. Yo creo que ahorita tiene todavía suficientes temas por resolver dentro de la Copa del Mundo de Qatar. Entonces yo creo que empezará a haber noticias a partir de enero, febrero del año que entra, que ya empiece el camino hacia el 2026, ¿no? Porque debería ya de haber empezado ahora, pero pues acuérdate que también movieron la Copa del Mundo de Qatar,
sí,
a diciembre, ¿no? Bueno,
cierto,
a noviembre, diciembre, ¿no?
Sí. Pues la verdad es que, bueno, nosotros estamos muy contentos y estamos muy emocionados y ya nos tocará vivir, estoy segura, la emoción también nuevamente desde acá, desde el Estadio Azteca, y por eso quisimos tocar base contigo.
Sí, sí,
gracias,
sí,
en verdad, Emilio, por estos minutos.
No, Gaby, a ti, y otra cosita que me acordaba de emociones, que por ahí luego en dado caso les mando, porque se habla mucho de los récords,
sí,
del fútbol femenino en España,
ah, ¿sí?,
y de la asistencia, pero lo que es interesante es que el Estadio Azteca tuvo la segunda Copa del Mundo de fútbol femenino en 71, y eran casi 110,000 aficionados. Por ahí les voy a mandar un video y una foto.
Ah, bueno.
Y que es de las cosas que se estaría buscando también, ¿no? Lo menciono por eso, porque la verdad es que el fútbol femenil, yo soy un fiel promotor de eso. Creo que el fútbol femenil tiene muchísimo que dar y está dando muchísimo, tanto en la Liga Mexicana como otras, y el aspirar a tener una Copa del Mundo femenil sería importante.
Sí, recordar esto que dices es importantísimo, porque es cierto, ¿no? Como que se nos olvida que ya había habido mucho interés en el fútbol femenil, como dices, en los 70, y bueno, pues luego cae por lo que haya sido, pero sí, recordarlo y ponerlo en el escenario vale la pena, Risco. Te noto muy emocionado.
Que nos mande el video, ¿no? Que nos mande el video, sí, va a estar bueno. Oye, nada más para terminar, Emilio, tu momento más feliz en el Azteca, hablando un poco de recuerdos, y digo, y hago esta extensión de la pregunta para que por ahí escarbes, el momento más feliz de Emilio Azcárraga en el Azteca, ¿cuál es?
Hay varios, la verdad, comentaba precisamente ayer que hay uno que todos conocen cuando le ganamos al Cruz Azul, pero aparte de ese, la verdad, el Mundial de Sub-17 también se comentaba, ir con mi papá, me acuerdo mucho el gol de Carlos Reynoso en la Copa Interamericana contra Boca Juniors. Evidentemente los campeonatos en América, cuando fue México con campeón de confederaciones contra Brasil. Entonces, como decía Gaby, como les decía, creo que la ventaja que tenemos en el estadio y que va a tener es que teniendo este estadio con la modernidad más grande que se pueda alcanzar para ese momento, va a tener muchísima historia, muchísima alma y va a tener siempre un gran corazón.
Y es que además ahorita que decías eso, y si pienso, por ejemplo, a mí que me dio el Azteca, yo tengo que decir que el Azteca me dio la primera vez que sentí lo que es el rugido en un estadio. O sea, es la primera, no me acuerdo ya ni cuándo fue, pero me acuerdo perfecto que es esa sensación donde de repente todo mundo grita al mismo tiempo de emoción vibra todo. Eso a mí sí me lo dio el Estadio Azteca. Sí. Y bueno, vivirlo y se te mete literal en la piel. Ya me estoy poniendo cursi, Emilio. Ya, mejor ahí la dejamos. No vaya a ser, pero
ya,
bueno.
Ya la voz del Azteca, ya Gaby, se quiere apuntar, se quiere apuntar.
Gracias, Emilio, en verdad, te mandamos un abrazo.
Pero sabes que ahorita estaba pensando que ya que Risco es tan joven, nos lo podemos llevar a Bad Bunny si quieres en diciembre, porque debe
Ya se armó entonces.
Listo, que tengas bonito fin de semana, muchas gracias.
Igualmente, nos vemos, Javier. Maestra, un placer hablar contigo siempre.
Gracias, igualmente, un abrazo, querido Emilio. Es Emilio Azcárraga, presidente ejecutivo de Grupo Televisa.